¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
El reencuentro de viejos camaradas, el robo de un asteroide y una nueva vida en 2012. Todo esto y mucho más nos ha traído los episodios séptimo a décimo, la último tramo, la última tanda de episodios de la cuarta temporada de Para toda la humanidad, que vamos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues aquí yo, después del episodio 10, ¿cuándo llega la quinta temporada? 2012.
Y don Alex Barredo, que está llegando, acaba de aterrizar ahora mismo desde Marte. ¿Cómo estamos, Alex?
Efectivamente, hijos míos, es la hidracina que tengo en el pelo. Y, madre mía, me he hecho una carrera para llegar, una carrera no espacial, una carrera terrícola. Pero se sufre más, sinceramente, que con... Ojalá la gravedad marciana, ahora sí os digo.
Eso
sucedió. Bueno, encantado, los últimos 4 episodios que nos vamos a merendar en este, espectaculares.
Sí, señor. Sí, señor. Vamos a hablar de todo eso, pero antes...
Juan, yo creo que 2025 tarde.
Sí. Tiene toda la pinta de que como mucho... Yo lo comentaba antes con Juan, yo creo que para la ventana de los semi, que normalmente tradicionalmente acaba en mayo, si no cambian las normas para el año que viene con toda la movida que ha habido recientemente, tendremos la nueva temporada, pero 2024 yo no contaría con ella, sobre todo con el aluvión de estrenos que tiene Apple, de entre los que ya tenía, los que anuncia, los que tenían reserva por la huelga y todo demás. Ahora os comentaremos alguna de ellas, porque empezamos como siempre hablando un poquito de actualidad del mundo Apple y de Apple TV Plus, y una cosa que pasa o que pasará en Apple TV Plus es que ya tenemos el anuncio del lanzamiento solo en Estados Unidos, a la gente que viaja allí, que esa va a ser la segunda parte, de las Vision Pro. Juan, nos llegan el 2 de febrero y dentro de todas las posibilidades que tengan, hay una parte que nos interesa a nosotros especialmente, que es la parte audiovisual. Y ahora le pregunto a Alex cómo está viendo el tanteo de cómo puede funcionar esta cosa.
Pues regulinchi, la verdad, regulinchi. Lo de las gafas, con muy poca expectativa, o sea, a nivel de intención o interés propio. Otra gente con 5.000 euros en la saca para gastar, y de ahí delante.
Eso quiere decir, ponernos cuando te inviten primero, a mi tía, a mí, pero... que las probemos, ¿no vamos a ir o qué hacemos, Alex?
No, no, voy a ir a probarlas. O sea, yo lo que no voy a gastar 5.000 euros en probarlas, amigo. A lo mejor pero, hago esto ver, de aquí... las pillas en Amazon y las devuelves.
Aquí, señora y señor B, don los dos tenemos alguno de los podcasts más escuchados de Apple de España, ¿no van a hacer una inversión en traer a los oyentes de primera mano lo que es la experiencia definitiva?
Yo eso se lo dejo a Pedro. Esas cosas se las dejo a Pedro, que es el que coge aviones.
Y no está el CPM de los podcasts, amigo, no da para esto. No, primero el chaletito en Andorra y luego ya las cosas un poco más superfluas.
Juan, vamos a leer lo que oficialmente
nos dice. Amigos que se están comprando, perdón que te interrumpa, Durante... el billete típico este de Nueva York, el rapidito, para intentar hacerse con unas. Me parece un poco ya, bueno, cada uno con sus filias, ¿no?
No me extraña absolutamente nada. Juan, leemos un poquito lo que ha confirmado Apple en cuanto al vídeo que parece que inicialmente estarán disponibles en la Vision Pro.
A ver, lo que habrá disponible para ver en Vision Pro en principio será Apple TV Plus, Disney Plus, Max y otros servicios por anunciar. Y Max, que bueno, lo que ha anunciado, podrás ver Pekín Express en la Vision Pro, que es lo que han anunciado recientemente para aquí, para España, realities con gente desnuda, que eso todavía no se ha enseñado con las gafas de realidad mixta de Apple, que creo que también es a lo mejor un tema interesante, porque vamos, a mí no me cabe ninguna duda que más de uno a que te acerque con las gafas puestas va a estar viendo marranadas sin que tú te enteres, eso es segurísimo.
Sí, hombre. Sí, sí, sí. O sea, aplicaciones de tetas y melocotones y berenjenas no habrá, porque Apple es Apple, pero lo que es el navegador, a partir de ahí, y el fenómeno WebXR, ¿no? Las APIs para Safari, etcétera, pues ahí os podéis imaginar la innovación que va a haber en 6 meses. O sea, no vamos a reír de la revolución industrial.
Todo eso con una pantalla equivalente a lo que serían 100 pies de ancho con soporte HDR, el 4K de la leche, pues todo ahí metido. Y luego 150 títulos en 3D que tiene preparados Apple por ahí también, pero en esta especie de y los Immerse Video, estos que se podrán, que será un formato nuevo de entretenimiento que ha creado Apple. Bueno, que ha creado, supongo, no tengo más datos, y que, bueno, que se podrá meter grabaciones de tridimensionales en 8K y con 180 grados de así para ver, que tiene que ser la leche eso, que eso es lo que no han enseñado todavía, ¿no? A la gente que ha podido acceder.
Es lo que mostraron, de que tú tenías el vídeo inicial y luego se te expandía como si fuese un IMAX alrededor. Eso es lo que ellos, yo creo que llaman el Immersive Video este de aquí. Y la parte del entretenimiento para adultos, por decirlo suavemente y finalmente, es lo que siempre ha tirado para adelante la tecnología. Es decir, siempre se ha dicho que el VHS rompió fundamentalmente por esa parte y ganó a Beta en su momento y un montón de cosas más, ¿no? Y también los primeros CD, los primeros DVDs y todo el entretenimiento para adultos siempre es algo que ha tirado para adelante la tecnología, y que decir de Internet, evidentemente, ahí todos lo conocemos.
Sí, bueno, además de todas las plataformas, es decir, no es que hagan... versiones específicas para Vision Pro. En principio, cualquier aplicación que haya para iPad será automáticamente disponible para ahí, con lo cual, bueno, muchas de estas de entretenimiento las podemos comer desde ahí.
Sí, lo otro que tenemos para hablar son el calendario de estrenos, porque se acaba For All Mankind, pero Apple nos va a traer aquí, vamos, toneladas de series de calidad, empezando por la que se estrenó la semana pasada, Historial Delictivo, que ya que hicimos la semana pasada un análisis sin spoilers en el programa de Premiere, que lo podéis encontrar si buscáis en vuestro reproductor de podcast, review de Fuera de Series, pues ahí está en el último episodio, una serieza, como La Copa de un Pino, la primera gran serie del año, pero es que a final de este mes, si no me equivoco, la semana que viene, la siguiente, 26 de enero, Los Amos del Aire, la tercera parte de esta trilogía de Tom Hanks y Steven Spielberg sobre la Segunda Guerra Mundial, que vamos, es que no podemos hablar de si la hemos visto o si no, pero los que la hayan visto dicen que es la hostia en patinete. Sí, sí, joder, yo ni confirmo ni desmiento. ¿Qué más tenemos? New Look, que tiene una pinta espectacular. Ben Mendelsohn haciendo de Christian Dior. También otra serie que después de que esta semana se estrena Balenciaga, esto sería como la continuación o la otra parte de la serie. Tenemos aquí este de New Look, que también tiene una pinta espectacular. Luego, series documentales de las que le gustan a CJ, de los New England Patriots, la dinastía, un poco igual... Alguien se va a cagar en mí, porque yo no sé si esto es NFL, creo que sí, porque en las fotos parece que el trofeo tiene un balón de NFL, que yo de deportes, ni idea.
Sí, es NFL, es el equipo de Nueva Inglaterra.
Es por padre de familia, no por otra.
Dios mío, ganadores de 6 Super Bowls en los últimos 20 años, llegando a 9 finales, y se da la emisión justo después de que su entrenador Bill Belichick deje de serlo después de 24 años como entrenador de los New England Patriots, porque se ha despedido del...
La Super Bowl no es un concierto de 5 minutos.
De USA este año. Tampoco, ¿sí? Efectivamente. Efectivamente.
Yo los documentales se los dejo todo para CJ, porque de verdad que, o sea, me atraen muy poco, o sea, todas esas cosas. Y el, o sea, cada vez que veo Apple TV, hay una nueva cosa de Messi. Es increíble, tío. Es como pop, como que los generan con ChatGPT o algo, los documentales, no entiendo.
Pues después de lo de New England Patriots, el 21 de febrero se estrena el Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda. Apasionante el mundo del fútbol. Vamos, no sé si me veis la cara, tengo unas ganas. Las mismas que Alex, me parece a mí. Y después ya sí que tenemos lo que a nosotros nos gusta. El 21 de febrero, miércoles, Constelación, nueva serie de ciencia ficción con Noomi Rapace. No tenemos quinta temporada de momento de For All Mankind, pero igual esto es lo que más se le parece, con Noomi Rapace por el espacio, haciendo de astronauta.
Sí, y luego con ya... el paisano este de Breaking Bad, ¿no? Con el Mike.
Sí. Con Mike, esa. Emmer Thrawn o algo así se llamaba, ahora no me acuerdo. El 15 de marzo tenemos Manhunt, la caza del asesino, que es la adaptación de una novela de lo que, cómo fue de manera un poco ficticia, digamos, ahora se me ha ido de la cabeza.
La persecución de los asesinos.
La resolución del asesinato de... Eso es la persecución de los asesinatos de Lincoln y su investigación, porque entonces la policía no investigaba. Si te pillaban robando, ibas a la cárcel y punto. No había nadie que investigase nada. Que en este caso quien lo hace es el secretario de guerra que había por entonces. Bastante buena pinta que tiene esta serie. Y terminamos con una comedia que llegaría el 20 de marzo, Palm Royale, una nueva comedia de Kristen Wiig, en la que tenemos incluso a Ricky Martin por ahí en medio y a Josh Lucas. Josh, que no George, ¿eh? Cuidado.
Bueno, me estaba yo quedando yo un poco ahí. Pero bueno. Que por cierto, se queda un agujero doble, aparte de este satélite, perdón, de este asteroide Goldilocks. Pues justo me vi el final de For All Mankind y paré 30 segundos o 30 minutos, mejor dicho, para asimilarlo, ahora no lo contaremos. Y también se me acabó lo de Monarch, legado de monstruos, y me queda un poquito ahí, huérfanito. Que pues estas cosas no sé cuántas veces las suele hacer Apple, que dos cosas para mí al menos tan chulas acaben la misma semana. No sé, habrá sido casualidad, supongo.
Creo que alguna más ha coincidido siendo con Apple, pero yo sí te has quedado un poco huérfano, de verdad, historial delictivo. No lo dudes. Venga. Es una seriaza.
Pues para ahí que voy, porque la verdad que la había visto, y de esto que acabas algo y empieza a ponerte Apple 200 trailers de... O sea, no sé cuántas veces habré visto el trailer de Slow Horses. Ya, basta. Si es que no estoy yo en las ganas, ¿no? Pues Apple ahí, venga, Slow Horses, Messi. Y no, yo ya por cabezonería.
Slow Horses es una serie solo por ver a Gary Oldman... entrando en los despachos y tirándose eructos y cuescos solo para tocarle las narices a los demás, vale la pena, ¿eh?
Yo es que soy muy confrontacional, entonces me pasa como con Succession. Cuanto más me la recomiendan, más la retraso. La voy a ver en 2247, seguramente.
Bueno, pues después de este interludio vamos ya con el análisis de los 4 episodios del final de esta 4ª temporada de Para Toda la Humanidad, unos episodios en los que, si recordáis la última vez, cuando vimos el 6º, nos encontrábamos en ese conato de revolución barra huelga que se producía en Helios y esa vuelta, desde luego, de la hija pródiga, una vez que ya se conocía que seguía viva Margo, a Estados Unidos. A partir de aquí, querido, pues no sé cómo hacerlo, sinceramente. Yo tenía las cosas puestas aquí, al final quiero hablar del final más que de otra cosa, pero no quiero dejar de pasar el final del 6º episodio, que yo creo es el momentazo que tiene la serie antes de Guañamos con Momentos, que es ese momento en que Dev se gira y le dice: ¿me ayudas a robar un asteroide? Ese es el gran momento de la temporada.
Rock and rolla la secuela. No, efectivamente, rock and rolla en el espacio, rock and rolla como queráis decirlo, me ha gustado mucho, la verdad, porque me había creído, ¿no? Digo, este tío capitalista aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y luego digo, mira, este tío capitalista, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, me ha hecho mucha gracia ese cambio de ese giro de Ed y haciéndose súper amigo de Dev en los últimos 4 episodios, básicamente, ¿no? Y al final ha sido la propia Dani la que lo ha sufrido, nunca mejor dicho. Pensaba que iba a acabar la cosa. Pero bueno, de la sorpresa y el cómo se desmantela la huelga en el sentido, pues, tradicional, ¿no? Es en plan, oye, mira, te compro con esto, ¿no? Es decir, al final todos tenemos unos incentivos para allá. Muy humano eso y relativamente realista. Muchas críticas a los últimos episodios he leído por ahí entre los fans de la ciencia ficción, ¿no? Pues sobre todo porque siempre está el espíritu, el fantasma no se ha muerto, Kim Stanley Robinson, ¿no? Pero siempre está ahí como, claro, comparando las cosas de adultas, ¿no? Con esto. Pero yo tengo que decir que individualmente lo que es los personajes, cada uno en su línea, cada uno por su cuenta, yo los he visto bastante normales. Quizás lo que no te puedes esperar es que todos sean completamente inteligentes y avanzándose y sabiendo todas las cosas que el espectador sabe. Yo creo que eso es un fallo de que algunas personas dan por hecho, ¿no? Por ejemplo, con Miles, ¿no? Pues, chico, ¿qué sabes? Es la primera vez que se mete en el crimen organizado interplanetario. ¿Qué esperas? ¿Sabes? Pero bueno, es complicado.
Sí, a mí me ha gustado bastante, sobre todo, bueno, el reunir de nuevo a la familia Baldwin. Vemos esa escenita comiendo espaguetis otra vez de nuevo, como en la segunda temporada, en cuando Karen era dueña del local, del bar de los astronautas y eso, que es, no paraban de echarse queso. Hay un poco distinto con el crío amargado. Porque aquí el crío se lo han traído a Marte para hacer de acróbata de Ocean's Eleven. No ha venido para otra cosa ese niño. Yo espero que en la quinta temporada, ya más crecidito, pues sea más protagonista. Porque sí, tenemos a un Ed Baldwin que no se muere ni para atrás. Yo creo que está todo el mundo pensando cuándo se va a morir este señor. Y ahí está dando guerras.
Sí, sí. Ahora que dices lo de Ocean's Eleven, me ha gustado mucho porque en los foros por ahí he visto mucho a Jessa's Eight, ¿no? Como ese rollete de la trama ahí, en plan, que hubiera gustado mucho que lo hubieran hecho así, ¿no? De ese estilo, o incluso como en la propia rock and roll, con cambio de planos, ¿no? En plan, chan, 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 y uno pasa y se intercambia un sobre y un maletín, no sé qué, no sé cuánto. Y el nieto de Ed haciendo del saltimbanqui de Ocean's Eleven, este que le meten en la caja porque hace el mismo plano. O sea, esa escena me parece brutal, en plan. Es que ocupa, no sé qué dicen, 2 palmos, o yo qué sé qué medida usan los estadounidenses, ¿no? Con sus cosas. Y a mí ya, o sea, en cuanto acabo de decir la última sílaba, yo ya sabía que el niño se iba a meter ahí cual hurón, y efectivamente, y pensaba que iba a acabar muy mal la cosa cuando se escucha ¡cataplum, cataplum! Y yo, madre mía, ya mató al nieto, madre mía, ya verás. Y luego y sale el chaval ahí, súper victorioso. Me gustó mucho, o sea, esa parte de la trama muy, muy guay. Muy guay.
Una cosa...
Dime.
No, en relación a esto, una cosa que os quería preguntar. ¿Os da la sensación de que esta temporada ha sido con más edulcorante? Que todo más feliz, todo... En las primeras temporadas no paraba de morir gente muchas veces, y aquí todo suele salir bien.
Hombre, que han muerto un montón en la explosión que tuvimos en el cuarto o quinto episodio, creo recordar, cuando tuvimos esa expedición y esa del tomárselo por el humano. También es cierto que las cosas están más desarrolladas, también tuvimos muertes en el principio, pero el mundo de la exploración de las primeras temporadas era muchísimo más peligroso teóricamente, claro, que lo que estamos viendo aquí, que es más consolidado. Ese episodio en concreto del robo es que tiene ese tono. O sea, yo creo que es un episodio de vamos a querer hacer un robo, queremos hacer un Ocean Eleven en Marte y lo vamos a hacer totalmente. Por eso no me preocupé nada por el crío. Si había alguna muerte, tenía claro que iba a ocurrir en los últimos episodios, más que en este momento. Crío y una Kelly que, en general, igual que tuvieron cierto peso en la primera parte, los primeros 6 episodios que comentamos previamente aquí, en estos 4 últimos se ha diluido muchísimo. Ayer la vimos apenas en esa escena con Dev, en la que apunta a que en la hipotética, suponemos que ocurrirá, si no pasa nada, quinta temporada, se va a descubrir vida en Marte, o se va a descubrir un indicio de vida en Marte, que es lo que lleva haciendo. Pero tenemos ese momento de se larga, deja al abuelo a cargo del nieto, el nieto, como siempre ocurre en estas cosas, se pierde por los pasillos, y luego tenemos esa escena, y eso es fundamentalmente lo que hemos tenido de ellos dos en este trozo, lo que digo. Y pensando en que sabemos ya el salto temporal que vamos a tener, de primero de los 2000 al 2012, en la siguiente temporada que nos presenta en el último episodio, el tío ya está en los 20 años, que es el momento ideal para, si quiere seguir la senda familiar, Y al final es un... puede seguir la senda, pero es que además es un espécimen de estudio. Al final es alguien que ha nacido allí, que tiene las ventajas de haber nacido en un ambiente galáctico y que tiene todo el sentido del mundo que tengan esa Marte que vemos al final del último episodio, que está mucho más desarrollada, sobre todo la parte de la minería del asteroide, ¿no? Yo creo que eso sí que tiene todo el sentido que tengamos. Seguimos contando, si queréis, la parte de aquí. ¿Os ha gustado la resolución del robo del asteroide? ¿Pensabais que se iba a resolver finalmente así, Alex?
Me ha gustado, me ha recordado un poco a Gravity, la de Cuarón. Obviamente, bueno, a ver, hay un montón de cosas. Aquí sí me voy a poner el sombrero de nerd de la ciencia ficción, ¿no? Lo hizo un mago, ¿no? Esos motores nucleares, esos impactos a 10 metros. Hombre, queman, ¿vale? Es decir, las partículas, etcétera. Vale que haya una capa con muy poca densidad, pero aún así es muy alta densidad lo que tienes a 10 metros. No hubiera sobrevivido mucho. Pero bueno, que no pasa nada, que me lo creo y todo eso está guay. Me defraudó un poco que... O sea, es ¿cómo se llama el que va por ella después? Digamos que sale por la escotilla después a intentar acoger a nuestra colegui.
Don Nadie número uno.
Y dije, ay, mira, este sí se va a chicharrar, porque ya hicieron la escena esta en la que se le escapa una herramienta o algo así, y para que veamos lo peligroso que es, y quedó muy guay, además, ¿no? Efectos especiales, etcétera, y tal. Una cosa que me llamó mucho la atención, porque en los episodios anteriores, todos estos motores, yo pensaba que iban tirando del asteroide, y están por detrás, como empujándolo. Yo, qué poco realista, ¿cómo van a tirar? Se desmontaría, ¿no? Se llevan un trozo del asteroide. Y no, efectivamente, bueno, un poco más mejor pensado, ¿eh? Al final Ronald Moore piensa las cosas un poquito también. Y
se llama
y muy
Palmer,
bien,
la chica bajo. Es Sam, que ese sí me acordaba yo, y el otro es Palmer, el que sucede en el cargo.
Me había quedado con que Palmer era el que murió en el primer episodio.
No,
es el chivato que denunció a Ed Baldwin.
Sí.
Sí, a mí me ha gustado bastante, la verdad, todo lo que es el robo y eso, pero me ha gustado más lo que pasa en la Tierra que no en el espacio.
Sí, quizás. A mí me gustó mucho cuando están a punto de pillarles, están bajando por el ascensor y de repente quitan la cortina de ducha esta que tienen detrás de su sala de operaciones secreta. Y no están. Y yo, madre mía, se han guardado ahí rollo Solid Snake. Y no, y se habían ido donde los norcoreanos. Y eso me gustó mucho porque le da una trama. Coño, que decir, está infraexplotado toda esta parte de los norcoreanos y sus vidas, ¿no? Sus peripecias allí. Y me ha gustado mucho. El comandante Cho. Para mí, yo creo que de los personajes, si podríamos considerar lo secundario, que yo creo que sí, ¿no? De esta temporada, para mí la revelación, sin ninguna duda.
Yo creo que hay una trama que ha quedado un poco rara, que es la de Miles, pero la parte de la cantina y el anterior dueño, que eso parecía que íbamos a tener ahí algo y se ha quedado a medio camino de nada en un par de planos de reacción del pobre señor ruso. Y al final Miles se las ha ingeniado para meter a una señora en una caja y traerla al espacio.
Bueno, la señora. Un container entero. O sea, eso... O sea, no voy a hacer chistes con inmigración ilegal y tal, pero joder, o sea, eso es serio. Se lo han montado muy bien. Pero yo entiendo que eso ya es... O sea, esa escena que vemos en el último episodio, la que sea la mujer, la verdad, que a mí me sorprendió, de verdad, que al final la trajeran. Parecía un poco la escena post-créditos de una película de Marvel. Y de repente se ven a más personas salir y digo, qué curioso. Pero parecía como que haya algo más organizado. No sé si es algo oficial, porque están entrando al final por el almacén, no están entrando por las naves normales en las que descienden de la órbita, pero son muchísimas personas, tío, o sea...
Sí, yo creo que 40, 50, un par de decenas como mínimo, desde luego ahí teníamos bajando en lo que teníamos. A mí me chirrió mucho con el anterior gestor del mercado negro el hecho de que fuesen ahí a rescatar después a Miles. O sea, porque la última.
No, yo creo que ahí es cuando él se dio cuenta de que al final están todos unidos. Es decir, hay unas cosas muy obvias de cuando te ponen la lucha de clases constantemente, para arriba, para abajo, no sé qué, etcétera. Luego te ponen la contraposición de los científicos frente a los burócratas, ¿no? Incluso con los dos espías, ¿no? Que estaban viviendo allí en Marte de forma subrepticia, por decirlo así. que esa es la parte más violenta, a la que incluso Danny Poole se da cuenta, en plan, a ver, que le estás matando delante de mí, que decir, ojo, no me lo esperaba de ti, ¿no? Pero claro, ¿qué esperas? Si dices a la gente que vaya a interrogar, pues chico, esto es lo que hace la CIA y la KGB, o sea, y sorpresas ninguna. Pero bueno, muy bien la batalla. Ya, mira, esto me gusta porque al final acerté, ¿no? Que esto iba a acabar como Los Miserables, ¿no? Faltaba un poco algunas barricadas, etcétera. La batalla. Parecía un poco la batalla de Hogwarts en el séptimo libro, en la peli. Ahí, porque cada uno cogía cualquier cosa, se tiraban, pan, y al final todo se queda parado ahí un poco por el disparo. Que no sé quién, no me recuerdo el nombre ni de lejos del que encuentra la pistola y la tiene por ahí. Y yo dije, madre mía.
¿Eso qué te ha parecido, Juan, esa parte de la pistola? Porque teníamos una pistola de Sehoff, además no la muestran en el principio en el sí, teaser sí, inicial, sabíamos que iba a disparar. ¿Qué te ha parecido que disparasen a Dani y que luego ya sobreviviese? Porque yo de verdad que pensaba que la habían matado.
Yo por eso digo que es que todo acaba demasiado bien, la vemos incluso que está escupiendo sangre en la mesa de operaciones y todo, pero al final, bueno, es que parece que no puede morir nadie en este final, estás en el espacio, no hay las mismas medidas que en la Tierra, lo veo ya, un poco ya forzado a que todo acabe bien. Yo no sé si se han dado cuenta de que esta serie cada vez gusta más, es que da la sensación de que esta última media temporada es como algo más familiar, digamos. Se va un poco de la ciencia ficción y parece más, en algunos momentos, una comedia familiar, en algunos momentos. Por eso a mí me chirrían estas cosas. Esto en otra temporada hubiera muerto segurísimo, vamos, hubiera habido algo de drama.
Yo la veo despiadada, quiero decir, al final tenemos uno que la KGB lo mata un episodio antes, es decir, hay por lo menos 5 o 6 muertes relevantes. Yo siempre estoy muy a favor de que personajes más o menos importantes vayan muriendo. Con respecto, pero entiendo que al final esto es un grupo humano de escritores y actores que dicen, coño, es que si me quedo con esta me va a aguantar otra temporada y lo está haciendo muy bien y soy amigo, ¿no? Y no me tengo que buscar las castañas o probar con el actor que vaya a ser ahora el nieto de Baldwin, que le van a poner, ¿no?, con 18 añitos y a lo mejor te sale bien, a lo mejor te sale mal y tienes que empezar a regrabar y dices, ay, qué pena me da haber matado a este personaje, etcétera. No sé si Margo, la acabaremos viendo ahora que en principio se va a la cárcel, pero bueno.
Yo creo que siempre hay momento para pedir una consultoría o alguna cosa en alguna cárcel del FBI, vamos. Pero tampoco descarto que venga Ed Baldwin en una nave a sacar a Margo de Alcatraz. Eso tampoco lo puedo descartar.
Con la cabeza en un tarro de estos de agua rollo Futurama, vamos a ver a Ed. Porque en este epílogo de... Es 2012, habíais dicho, ¿no? Uh-huh, en el que sale de Vallesa con un traje espacial en Marte, mirando a su asteroide con la estación... Minera, Kuz, se me olvidó el apellido, Kundechov, bueno, el Sergei, ¿no? Y dije yo, ahí yo hubiera puesto a Ed Baldwin al lado, a los dos mirando, ¿no? Lo que consiguieron años antes.
Sí.
Pero ya tenía 70 y tantos años, hace 10, y estaba ya un poco malito. Así que bueno, yo creo que a lo mejor hemos en el primer episodio morir. Y es el primer entierro en Marte.
Luego, si os parece, podemos hacer un poquito de previsión y de bola de qué esperamos de tener con los distintos personajes en el futuro, pero nos vamos a la Tierra, como decía antes Juan, donde sí tenemos un asesinato, y un asesinato simulado como si fuese un suicidio, que no se cree absolutamente nadie, que es el de Sergei, que vuelve a la serie, y vuelve fundamentalmente para contar dos cosas. Por un lado, contarle a Leida lo que Margo se resistió para traicionar a Estados Unidos, cosa que ella no sabía absolutamente nada, y que las vuelve a acercar a las dos. La relación siempre será complicada a partir de ahora, pero luego la vuelve a hacer y la vuelve a tener en su casa y la vuelve a meter en su casa posteriormente. Y luego, por otro lado, contarle a Margo de no te puedes fiar absolutamente nada de tu jefa, porque tu jefa era mi handler, tu jefa era la espía que a mí me manejaba durante toda esta época, es que, querida, esto es el KGB. Es que ya te dijeron que esto era el KGB. Y un asesinato que yo también lo veía, yo cuando los vi los dos comiendo tranquilos, digo, esto no va a acabar bien. O sea, no sabía si iba a acabar así. Me sorprendió, ¿eh? O sea, de las pocas, de las cosas que más me sorprendieron fue ese disparo, que creo que es brutalísimo, y una escena de esa de los dos comiendo la hamburguesa, cada uno por separado, y los dos poniendo el ketchup, que era muy bonita, hasta que acaba con ese disparo en la serie.
Sí, da mucha penita. Lo que a mí sí me ha gustado de esta temporada es el personaje de Irina. Creo que es un personajazo y yo no me bajo mis 13 de que es Joe Pesci en uno de los nuestros. Acaba igual, no muerta, pero acaba de la misma manera. Durante la temporada ha hecho lo que le ha dado la gana, que tú me has tosido en esta reunión, espérate, que van a venir los del KGB, tú estás muerto ya para mí, te van a llevar a la Siberia, donde sea, cada vez que alguien desatinaba un poco, venga, fuera de aquí, y al final llega a su despacho y es que vamos, faltan los dos matones por detrás para pegarle el disparo, pero es Joe Pesci en uno de los nuestros.
Me gustó mucho la escena en la que se entera Margo de lo que ha ocurrido, que es a través de este cristal, en silencio, le da mucho, mucho empaque, no sé cuál es el término cinematográfico, pero queda muy con mucho contraste y para la sobriedad que merece contarle que se ha muerto o que le han matado, vamos, y ahí donde ellas ves la cara decir, hasta aquí, o sea, ahora sí voy a poner yo una bomba en la NASA y se va a ver aquí un follón, ¿no? Pero bueno, pensé que la iba a cagar enfrentándose a vista de todos con los el jefazo de NASA, el jefazo y la jefaza de Roscosmos, y al final yo creo que supo componerse, etcétera, y hacerse un poco, ay, mira, que me ha dado un desvarío, que estoy sin desayunar, ¿no? Me voy, he dicho una locura.
Yo creo que tiene...
Y luego, bueno, pues un poco cómo se organiza con Aleida para este hackeo, también un poco, bueno, pues esto, cambia el comando, lo dejas, no sé qué, y toca otro. Y yo pensaba que, durante un segundo, pensé que cuando apuntaba, has sido tú, y se gira la cámara, pensé que decía el pobre chaval de las gafas, uh-huh, que estaba al lado, y yo, ya verás, le van a meter aquí dos tiros en directo por equivocación, ¿no? Pero bueno, no, al final la pobre no sabe mentir, como le dice, y se reconozco cuando alguien está mintiendo claramente, y efectivamente la pobre es una chiquilla en estas cosas, y tiene que salir la otra a rescatarla al instante porque les han pillado con el carrito del helado. Me gusta que había había como tres tramas diferentes intentando hacer lo mismo con el asteroide, y yo estaba pensando todo el rato, digo, al final el asteroide acaba en la Tierra porque estos se interponen los unos a los otros. Pero bueno, al final.
No, pero eso sí me ha gustado bastante, porque al final se dan cuenta todos los interesados en que la carrera espacial tiene que seguir, en que o el asteroide se queda en Marte o se nos acaba el trabajo, porque estos en cuanto pillen asteroide van a empezar a ganar dinerito y van a decir, ahí os quedáis, la NASA cierra en 10 años, la ciudad de las estrellas de Rusia también, con tres cuartos de lo mismo, sí, etcétera, etcétera.
Sí, me gusta mucho cuando hace... o sea, yo se decía al principio de la temporada, Margo no me había gustado, pero esta Margo más madura reflexiona, ¿no? Con lo de la primera temporada, me decía Werner, ¿no?
Ese momento es muy bien.
Y se ve ella misma, dice, ahora estoy yo en los pies, no voy a cometer eso que me decía, una desfachatez o un... Decir, no, oye, mira, es que hay que cerrar los ojos, ¿no? Y seguir a lo tuyo. Bueno, pues ahí ha demostrado que ya tiene unos principios completamente diferentes. Y ha sido un poco obvio, pero si no lo hubieran comentado, yo no hubiera sacado la conexión de la primera temporada con este Werner. O sea, ahí está bien en recordarlo. Quizá, ha quedado mejor que si hubieran hecho un flashback con la escena, ¿no? En el pasado. Ha quedado fantástico. Y creo que ahí demuestra un poco, pues eso, evolución del personaje, el que se estaba por fin a gusto en Rusia. Es que ella ya por fin había encontrado un hogar después de tantos años. Y ese nuevo sacrificio, en cierto sentido, que hace por el amor a la ciencia, ¿no?
A ella le rompe lo de ser gay. O sea, y es el momento en el que tiene esa revolución, y es cuando ahí ya se cree. Ya cuando él se lo cuenta, se le cae la máscara y dice, bueno, pues esto es lo que hay. Y al final, no todo es blanco y negro, evidentemente, todo es una cama de grises, y esto es lo que tiene el mundo. Y el momento cuando ella conoce que está y se enfrenta con ellos dos y ve que no puede hacer nada en ese momento, yo creo que es cuando empieza a maquinar de decir, necesito quedarme aquí como sea, si vuelvo a Rusia después de, si ya lo tenían de complicado después de enfrentamiento, más todavía. Y es cuando ella se entrega. Es decir, yo creo que ella tenía planificado perfectamente que iba a entregarse, porque al final confesar eso en público en suelo estadounidense hace que te apresen el FBI.
Tal cual. O sea, le quedaban dos. O sea, tenía que decidir si iba a la cárcel en Rusia o la Unión Soviética, o si iba a la cárcel en Estados Unidos. Yo, sinceramente, dentro de ese universo, hubiera preferido la penitenciaria de Pensilvania random. Esta, ¿no?
Sí, porque se iba a Siberia a picar piedra, ¿eh?
Pues sí, un poquito.
Una sí, poquita, eso acabado como el novio. O sea, no le dé más vueltas. Sí, no había muchas más opciones.
En ese sentido, la verdad, que pues es un doble sacrificio de un personaje que ha ganado mucho para mí en esta cuarta temporada, ¿no? Uh-huh. Igual que, o sea, igual que Dani, igual que, se me ha olvidado el nombre, la ex mujer, ¿no? De Ed Baldwin.
Karen.
Karen. Pues sí, me había gustado mucho siempre esa parte, ¿no? De que había un montón. O sea, de esto, sin comerlo ni beberlo, sin ponerse en plan feminista falso rollo Marvel, muchos de los grandes personajes de la serie eran mujeres sin mayor historia, ¿no? En plan, son mujeres, ¿no? Y me ha gustado mucho eso, o sea, que fantástico. Y había otra parte de que me ha encantado, pero quiero esperar a ver si la decís vosotros, porque
a mí no me queda mucho más que comentar. Yo, de hecho, iba a ver si pasábamos ya a comentarlo lo siguiente. Juan, yo sé que tienes apuntado un par de cosas, momentos favoritos y de cosas. Si quieres decir alguna
cosa. Sí, pero ya los he dicho. Uno era la cena de los espaguetis, que nos llevaba de nuevo a la segunda temporada, a Karen, al bar de los astronautas, que yo me parece horroroso que la carrera espacial no se detenga, pero aquel bar mítico desaparezca de esa manera. Era súper chulo. Y luego, Irina, que a mí me ha parecido un personajazo. Que de nuevo, aún así, vuelvo a lo de creo que todo acaba demasiado bien. Irina, pues paga porque es el mal, no sé qué. A mí me hubiera gustado un poquito más de los rusos van a seguir dando guerra con esto, que es al final lo que mola de la serie.
Sí, a ver, yo me refería un poco a cuando están escribiendo, a ver, es una chorrada como un piano, ¿vale? Pero están escribiendo el chico de las gafas, por lo menos mencionan en los comandos, esto es de darle a la nave más 20 puntos de reiniciar, no sé qué, no sé cuánto, yo qué sé qué comando. Y la otra al lado escribiendo, y yo, a ver, Jeffy, un poquito de revisar el código, que se te ha quedado un punto y coma ahí mal puesto y la nave explota, ¿sabes lo que me refiero? Pero bueno, al final eso es en plan pues, cinematografía, ¿no? Pero me ha gustado mucho porque al final era en comando de una sola línea, es decir, eso es hardcore, rollo, vamos, rollo Trinity.
No, por eso ellos están en la NASA y nosotros estamos aquí.
Claro, nosotros somos podcasters, tienes razón. Joder, en lo que hay.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Este es el momento que tradicionalmente tenemos las preguntas y los comentarios de los oyentes, pero como hoy no sé qué leche me está haciendo esto, que nos ha fastidiado todos los comentarios, no tenemos, así que vamos directamente con lo que os comentaba antes, que es, vamos a hacer un poquito de pitonisos y pensar dónde vamos a encontrarnos los personajes en la próxima temporada. Si os parece, empezamos por lo que tenemos en la Tierra, empezamos por Margo y empezamos también por Dani, que a Dani la vemos la última vez en la Tierra, seguirá en la Tierra, la tenemos en la nueva temporada, volverá a Marte o más allá, o qué pensáis de cada uno de estos dos personajes, Juan?
Yo creo que Dani, se va a quedar en la Tierra, pero va a estar en algún puesto de mando de la NASA o como consejera o alguna cosa así, porque si no se la habrían quitado encima ya de la serie y le habrían dado un super final épico, dramático a Dani, porque si hubiera sido dramático, algo que pesase en la siguiente temporada en Ed y le afectase de verdad, pero al no suceder esto, y Ed, yo no creo que lo veamos morir en el primer episodio, porque si no, no seguiría, no le extiendes el contrato para otra temporada más a este señor, pero a mediados de temporada no te digo que no, eso sí, un funeral de estado en Marte por todo lo grande, eso sí lo veo, no sé, sacrificándose en último momento como siempre ha sido él, dejando el taca-taca a un lado para tirarse sobre una granada o espacial o algo así en una guerra entre dos facciones de Marte. No lo sé, lo que a mí sí me gustaría es que abandonasen ya un poquito el tema de la minería y avanzase un poco en otra dirección, aunque haya tema de recursos por ahí en medio y tal, pero sí un poco algo más político de estamos en Marte, nos queremos librar un poquito de los gobiernos de la Tierra y tomar nuestras propias decisiones desde aquí. Uh-huh. Eso sí que me gustaría ver algo de eso.
Es que dentro de la línea, digamos, más tecnológica, lo que toca ahora es expandir Marte, es decir, hay una colonia jardín, por decirlo así, cuatro chabolas mal puestas, encima no son ni subterráneas ni nada, que no hemos dicho nada de todo eso en estos episodios, que hay poca cosa enterrada para lo que debería de haber, pero imagino que se expandirá la parte de la búsqueda de bacterias, ha quedado muy oculta. Yo creo que eso va a ser uno de los focos fuertes. Yo creo que vamos a estar en Marte o Marte la Luna, digamos, ese triángulo, mucho tiempo, porque no hay mucho más sentido. Es decir, puedes ir a otros sitios, pero estar aún más lejos y digamos, las recompensas de toda esa inversión para un posible Titán, un posible X, van a ser muy reducidos. No está la tecnología ahí, incluso dentro de la ciencia ficción de la serie, ¿no? Y si hacen algo mucho más sencillo, que la tecnología en la serie ya lo puede hacer, que es, por ejemplo, empezar a hacer cosas mineras en Mercurio, que es otro de los, digamos, tropos dentro de ciencia ficción a estos niveles de exploración del sistema solar, pues tampoco va a ser nada emocionante. Quiero decir, ¿sabes? Va a ser lo mismo, va a ser el mismo decorado, si quieren. Así que nos vamos a comer mucho Marte, algún asteroide quizás que ya han hecho el diseño de esta mina nueva, ya la han construido un tiempo, la verdad, bastante rápido, incluso para la ciencia ficción, en esos 9 años, montaña que han montado ahí,
sí,
es mucho pifostio lo que han montado, en ese Ricitos de Oro. Pero bueno, sí, me gustaría ver algo más, o sea, por curiosidad mía, cosas que no se han hecho. Marte está un poco quemado, pero es que es lo obvio, es decir, tú no puedes decir, oye, chico, me voy a descubrir Atlantis o me voy a colonizar el Sol, pues no se puede, lo siento.
Yo creo que lo que podemos tener aquí es, Margo, yo creo que recibe un perdón presidencial en algún momento por alguna circunstancia. Yo creo que eso es lo que le permite salir de la cárcel, sea porque vuelve a gobernar a alguien que tenga relación con la serie, lo hemos tenido previamente, pero no lo sabría lo que puede hacer ahí. Dani Poole y Aleida, yo creo que estarán metidos en la NASA hasta arriba, no sé en qué papel cada uno de ellos, o como gobernadoras. Aleida, lo normal es que suba, aunque igual esa sospecha de que ella ha tocado la parte del código le puede afectar, pero lo normal es que siga o esté dentro de la NASA, o que de alguna forma, ya que la otra parte es que sea la nueva gerente de alguna forma de Helios, porque debe estar en sus cosas allí en Marte y alguien tiene que hacer las cositas aquí en la Tierra, que también podría ser esa combinación con Dani.
Es,
¿no?
Yo creo es socia también de la empresa, ¿no? Se convierte en socia.
Ella está trabajando para ellos, desde luego. O sea, yo no recuerdo.
Es Kelly quien. Kelly sí que se convierte en socia en una de las mayoritarias.
Kelly es que hereda las acciones de su madre, que al final su madre era una de las principales accionistas que tenía y por eso le reclama de utilizar esas acciones, el derecho de voto que le da a esas acciones inicialmente para poder hacer toda su operación. Sí. Luego yo creo que Ed Baldwin, si ha sobrevivido, no puede sobrevivir muchos más años de inicio, salvo que haya vuelto a la Tierra. La única opción que vuelva a la Tierra es que algo le reclame a nivel político, cosas similares, y que intente hacer de Es decir, el peso que puede tener una declaración de este tío delante del Congreso, delante del Senado o haciendo algo público sería muy importante y volver, pero teniendo su hija y a su nieto allí, sí es cierto que me extraña. Y él ya lo dice en este episodio, en el último de yo quiero morir aquí porque no, no hay nada que me ate en la tierra y no tengo absolutamente nada con ello, ¿no? No sé cuánto no, peso...
Y ha quedado un mal sabor de boca entre, digamos, la gente terrícola y los marcianos. Va a haber una desconfianza muy grande y se sabe, o sea, Ed Baldur Irán es persona non grata en muchos más sitios de los que ya era, ¿no? Entonces yo creo que volver esto no, o sea, ese hombre se queda en Marte porque no le van a dejar volver, y si vuelve se escondió una caja de peras en la que volvió, en la que fue la mujer del comandante hecho para allí, ¿no? Yo, vamos, no le veo. A no ser que las bacterias estas que encuentren tengan propiedades curativas, ¿sabes? Y le quiten la barba a esta postiza que le ponen.
Y luego ya a nivel grande, yo creo que tendremos esa, tú comentabas esas diferencias entre Marte y la Tierra, yo incluso vamos a tener, no sé si habrá un conato de guerra de independencia, hay que ver todo ese efecto de la inmigración, porque no tiene pinta de que esto del container norcoreano sea una cosa puntual, sino muy grande. Y a nivel geopolítico, pensando en las cosas grandes que ocurrieron en la Tierra desde el 2000 al 2012, saltando las Torres Gemelas, que no tiene pinta de que lo vayan a hacer, pero podría ser... Yo creo que son años fundamentalmente lo que la Tierra lo que tuvimos fue la caída del muro y posteriormente la disolución de la URSS y el surgimiento de China como gran potencia. Aquí, sea China esa gran, una tercera gran potencia, podría ser una opción. Yo me decantaría más porque fuese una India o porque fuese incluso Brasil, que la nombran varias
veces.
Eso
te iba a decir.
Sí, y al final te da la población, no es la población china ni la población hindú, ni siquiera de Pakistán, desde luego. Pero igual en este mundo Brasil se ha liado la manta a la cabeza y conquista varias de las cositas que tiene alrededor, y es muy grande, y en Latinoamérica vive mucha gente, y algo en eso en 10 años sí que te da posibilidad de hacerlo. Y yo creo que sí, el que surja una tercera superpotencia que diga que yo también mando, yo eso sí que lo veo bastante factible por el paralelo con nuestra vida, ¿no?
¿Y Pedro Duque cuándo sale?
Más tarde. Él todavía estaba aquí.
Sale entonces. Pablo Conde, su equivalente, ¿no? No, yo creo que estaría guay. Es una de las cosas que hemos pedido, ¿no? Que se pasa más allá de este binomio tal que tenemos aquí a Norcorea, como para decir, oye, no son solo estos dos constantemente, etcétera. Pero no está esto para ponernos Juego de Tronos. Quiero decir, yo no creo que de aquí para banderas y conflictos multipolares, etcétera. Me gustaría. Lo de Brasil, sin duda, me parece una gran idea. Ahora mismo le pongo un correo a Ronaldo. Y también me gustaría que se viera la inmigración a Marte como refugiados. Es decir, soy un refugiado de un país despótico, X, ¿no? Norcorea está ahí, ¿sabes? Y busco asilo marciano. Y aquí es la tierra de la oportunidad, el salvaje oeste. Es decir, un tropo un poco viejo, pero que creo que se puede explotar muy bien y que puede añadir a este conflicto, ¿no?, político entre me la están jugando, mi colonia, ¿sabes a lo que me refiero? Son historias muy humanas y yo creo que se podrían explotar muy bien, pero simplemente con naves en el espacio, es decir, de fondo, es decir, es como excusa. Yo creo que eso podría ser. Esta es la pregunta. ¿La quinta no está confirmada o sí está confirmada, Samplán?
Formalmente y oficialmente no. Yo creo que todo el mundo lo damos por sentado porque Apple en estos casos nunca se la ha encargado a día de hoy. The Morning Show, que podría haberla cancelado, y es muchísimo más cara que hacerla. Desde luego, no está confirmada una sexta de Solo Horses, pero Solo Horses la renuevan de 2 temporadas en 2 temporadas. Se ha confirmado solamente la quinta. ¿Que la podrían eliminar? Sí, te digo yo que no está confirmado, pero todo lo damos luego por sentido. Yo creo que cuando anuncien la temporada final será Apple quien anuncie esta es la tal y última temporada de determinada serie. Y es más aún
por lo que no aguanta. En principio son 7 temporadas.
Eso es lo que dijeron ellos que iban a hacer.
¿Ah, sí?
Eso es lo que en su momento, en las primeras entrevistas, que eso puede haber cambiado con el paso de los tiempos, que pueden que recorten y que amplíen a 1 o 2 o que se lleguen al final de un acuerdo y digan, oye, 6. Y esto es lo que hay, lo concentré en las últimas, o damos más episodios, o damos más duración, porque la duración aquí nuevamente hace lo que les sale de narices. El penúltimo episodio no llegó a los 50 minutos y el último se va a la hora y casi 20. O sea, eso nuevamente lo tenemos exactamente igual. Entonces, yo creo que es ahí. Y la otra cosa que yo creo que ocurrirá en Marte es la parte política en Marte. Yo creo que empezará a haber una reclamación de autogobierno, autogestión, si democracia sí, democracia no, la parte militar, cómo tenemos esto, tenemos un ejército propio. Yo creo que esa es poco, pues al final el nacimiento de la civilización, y al final lo vimos en Galáctica, la temporada en la que se hace esa colonia, en la que se crea el gobierno desde cero, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que aquí ya hemos visto, esos choques de clases, esos choques de diferencias salariales, diferencias de tipo de trabajo, en una estructura en la que al final teníamos o trabajadores de una empresa privada o bien gente del aparato del Departamento de Defensa, que no deja de defender y de la NASA, y en su caso de Roscosmos, con esa salvedad norcoreana. Yo creo que aquí, si en 10 años el resto de los 7 países, o no hay países, porque ahí está Europa completa, en una especie de Unión Europea de la que no nos han contado muchas cosas exactamente quién está, quién no está y qué es lo que está formado, son un porrón de países que poco a poco intentarán o llevarán gente allí, entiendo yo. Que si hemos visto la que han liado en esa escena final, en el meteorito, imagínate la que han liado abajo en Marte, que es donde tienen que refinar todo esto, donde tiene que llegar las naves y donde tiene que hacer todo lo demás. O sea, tiene que estar liada una bastante, bastante interesante. Y al final es lógico, y los americanos, en cuanto pueden controlar la guerra de independencia, te la cuentan enseguida. O sea, eso les mola mogollón. Entonces, yo creo que eso vamos a tenerlo sí o sí.
Sí, yo imaginaría que vería diferentes perspectivas y diferentes alineamientos políticos una vez que esté allí, ¿no? Gente que busque más un sitio ordenado, con una estructura más clásica, gente que busque más en plan algo anarquista, otra gente más socializando la base y los recursos y las ganancias de lo que consigan, y disputas entre esas 3, 4, 5 facciones que puedan ir ocurriendo con las décadas, ¿no? O sea, eso es lo natural a nivel humano, yo creo.
Mira, Ed Baldwin la va a liar al final de la siguiente temporada, la va a liar y se va a liar la guerra, y en la sexta temporada veremos a su nieto hincando la bandera de Marte, vamos, lo tengo clarísimo.
En fin, desde luego lo que sí que está clarísimo es que estaremos aquí para comentarlo todo eso una vez más, año tras año, temporada tras temporada, de Para Toda la Humanidad. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo enorme. ¿De qué serie seguimos haciendo ahora review? Tenemos.
Yo creo que True Detective está ahí, son solo 6 episodios, podemos hacer de 2 en 2, y esa sería una firme candidata. Esa es una opción que te dejo ahí en medio. Tenemos que hablarlo esta semana, que esta semana fui yo liado, el primero ya no vamos a llegar, pero igual esa no sería una mala marca.
Hay que liar a Alex con algo.
No, yo me quedo aquí con For All Mankind hasta que enlacen con Star Trek Enterprise, que están como a 4 temporadas
a ver
así, de inventar la curvatura.
Sí, sí. A ver cuándo la estén una puñetera vez. Don Alex Barredo, que ha sido un placer como siempre. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias a vosotros por aguantarme.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias como siempre por estar ahí. Pasaros por fueradeseries.com, que tenemos muchísimo contenido ya desde esta vuelta de enero, y pasaros también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com, donde seguro que tenemos algo que os gusta, incluido nuestra colección Helios, nuestro homenaje a Para Toda la Humanidad, que la tenéis toda disponible allí, gorras, chapas, tazas, camisetas y un montón de productos más que podéis adquirir, no solamente de ella, pero especialmente la colección Helios, como os digo, Aerospace, de Para Toda la Humanidad. Gracias como siempre por escucharnos. Hasta el próximo programa. Hi Bob. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.